Principales titulares de la prensa tanto nacional como internacional, la estrella es Donald Trump, que ha sido el instigador de este proceso de paz que lleva su nombre. La Pax de Trump, publican algunos medios a esta hora.
This is not only the end of a war.
Esto no es solo el fin de una guerra, es el fin de la era del terror y la muerte y el comienzo de la era de la fe, de la esperanza y la fe en Dios. Es el comienzo de una gran concordia y una armonía duradera para Israel y todas las naciones de lo que pronto será una región verdaderamente magnífica. Lo creo firmemente. Este es el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio.
Esas eran las palabras de Donald Trump, un presidente estadounidense que ya está rumbo a Washington tras una maratoniana jornada que empezó en el Parlamento israelí, donde se llevó un auténtico baño de masas. Acto seguido se fue hasta Sharm el Sheikh, a la ciudad egipcia, para participar en esa firma. Presidió la ceremonia y, como te digo, fue la gran figura. La imagen de su discurso con una veintena de líderes mundiales detrás apoyándolo ha sido de las imágenes más destacadas de la jornada. Entre esos líderes que estaba escoltando a Trump estaba el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que hoy ha tenido que hacer equilibrios para apoyar a Trump, porque en los últimos meses Sánchez se ha erigido como el líder antitrumpista. Trump llegó a plantear incluso nuestra expulsión de la OTAN hace unos días, te acordarás, y ayer los dos se saludaron con un apretón, con un fuerte apretón de manos. Y precisamente en el momento de la comparecencia, el presidente estadounidense ha interpelado a Sánchez, que estaba, como te digo, justo detrás de Trump. Esto le ha dicho el estadounidense.
Spain. España. ¿Dónde está España? ¿Estáis trabajando con él por el tema del PIB? Nos acercaremos, pero fantástico trabajo estás haciendo.
Eso decía Trump a Sánchez y el presidente del gobierno, bueno, pues se reía, no le quedaba otra. Todo esto en lo diplomático, porque sobre el terreno la gran noticia ha sido la liberación de los 20 rehenes que aún mantenía en cautividad Hamas. Así han recibido las familias de los rehenes a sus seres queridos tras 2 años de secuestro. Como estás escuchando, las escenas han sido muy emotivas, muy parecidas a las de los presos palestinos cuya liberación formaba parte también de esta primera fase del proceso de paz auspiciado por Donald Trump. Ahora, más cosas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La Dana Alice, aquí en España, se ha cebado con el Levante español, ha dejado importantes destrozos e inundaciones en el sur de Tarragona, en Baleares y en la Comunidad Valenciana. En Gandía ha llovido muchísimo. En unas pocas horas cayeron 136 litros por metro cuadrado, lo que es lo mismo, lo suficiente para llenar más de 50 piscinas olímpicas. Ahora mismo la Agencia Estatal de Meteorología mantiene la alerta naranja en Cataluña y en la Comunidad Valenciana hasta las 7 de la mañana y lo peor se lo va a llevar Baleares. Ahí se mantiene la alerta por lluvias y tormentas durante todo el día, durante todo este martes. Y en el terreno judicial, esta semana volveremos a ver a José Luis Ábalos y a Koldo García declarar en el Tribunal Supremo. De momento, lo que ha hecho el juez Leopoldo Puente es decirle a la Fiscalía Europea que por ahora no ha encontrado ninguna de las obras públicas investigadas se financiara con fondos de la Unión Europea. Patricia Rossetti.
Hasta el momento, el magistrado Puente no tiene datos, no tiene constancia de que ninguna de las obras públicas investigadas, 11 en cuestión, se hayan financiado con fondos europeos, aunque no puede descartarse, añade, pero en el caso de que así fuese, sería un elemento accidental. Se investiga si las adjudicaciones se consiguieron por posible cohecho. En su explicación, el juez se refiere a 2 organizaciones criminales integradas por autoridades, funcionarios públicos y particulares. Y recuerda que el pasado 23 de septiembre abrió una pieza separada para investigar la parte relativa a las obras públicas en la que se investigan Ábalos, Koldo, Cerdán y 6 empresarios, entre ellos Aldama. Detalla en la providencia las obras públicas concretas, diferenciando las del ámbito de ADIF de las de la Dirección General de Carreteras. Leopoldo Puente responde así a la Fiscalía Europea, que intenta verificar si los contratos coinciden con una denuncia de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.
Gracias, Patricia. Estaremos atentos a esas declaraciones de José Luis Ábalos y Koldo García, respectivamente. Y en los deportes, hoy la selección se enfrenta a Bulgaria a las 9:45 en su camino al Mundial. Lo podrá seguir, como siempre, con nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos. Si te incorporas en esta hora, son las 3 y 5 ya de la madrugada del martes 14 de octubre del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón. A mi derecha tengo a Álvaro Sanz. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea.
Oye, tenemos que contarles a los ponedores porque, claro, nos quedan 3 horas de radio por delante. Hoy hay una sorpresa, algo bastante especial, a las 5 de la mañana. Pero antes de que llegue ese momento, hasta las 4, ¿qué cosas hemos preparado?
Pues para empezar, Bea, vamos a meternos en el cine con nuestro crítico de COPE y 13, con Jerónimo José Martín, que nos va a hablar de una película que nos habla de un pasado no tan lejano. Su título es 13 días, es de Roger Donaldson, y es una película que se ambienta en la crisis de los misiles de Cuba. Uh-huh. Y también vamos a escuchar a Rulo. El cantante y escritor ha vuelto a la rutina de los escenarios después de la muerte de su hijo pequeño. Como vamos a escuchar, además de dolor en su vida, hay mucha carga de esperanza que nos puede servir a todos de ejemplo. Después de un duro golpe, saber levantarse es esencial.
Y con Rulo volveremos a entender, volveremos a hablar de la importancia que tiene la música en nuestra vida. Él, por ejemplo, en la música ha encontrado, bueno, pues esa vía de escape a la situación dramática que vivía en este verano con el fallecimiento de su hijo pequeño. Va a ser, bueno, increíble, la verdad, escucharle a Rulo. Voy a recordar las vías de participación que tienes con el programa. Hoy, como te digo, hablamos de eso, de la importancia que tiene la música, porque en nuestro temazo a la 1:30 de la madrugada hablábamos de cómo se está utilizando en terapias frente al Alzheimer. Y es que es cierto, es terapéutica la música. Muchas veces escuchamos una canción porque nos da buena vibra, porque nos hace feliz. Otras veces, cuando estamos melancólicos, lo mismo, nos apetece incluso llorar y te pones lo más triste que tienes en tu carpeta. Pues cuéntanoslo, ponedor, es lo que queremos saber. Estás en el WhatsApp 662-942-605, donde me puedes dejar notas de voz, también en nuestro Facebook. Y, por supuesto, te recuerdo, el teléfono del estudio, el 900-50-60-06, donde puedes llamarnos. Está nuestra compañera Cristina Plata recibiendo esas llamadas. Un poquito de música y seguimos.
Esconder
llegamos a las 3 y 11 de la madrugada. No sé si está ya confirmado del todo, pero Amaia Montero, a la que estamos escuchando, parece ser que vuelve, ¿no? Con la oreja de Van Gogh.
Bueno, no se ha confirmado, bien lo has dicho, pero es que está Twitter echando fuego, ¿eh? Porque además, justo hoy, 14 de octubre, se cumple un año del anuncio de la salida de Leire Martínez de la oreja de Van Gogh, y pues esto ha sido una ofensa para mucha gente.
La verdad es que sí. Bueno, ya veremos cómo acaba este culebrón dentro de la música en español. Hablando hoy con nuestros ponedores de música, precisamente porque queremos saber qué es lo que se ponen ellos para pasar determinados momentos de su vida, ya sean de tristeza, de melancolía o de alegría. Sebastián Horcajo, por ejemplo, nos ha mandado como una especie de meme, ¿no? Que dice, mi casa, mi música, mis reglas, mi Depeche Mode. Él tiene claro qué es lo que se escucha. O Teresa dice, a mí la canción que me da un gran chute de energía es el It's My Life de Bon Jovi, también Tina Turner o Carlos Santana. Y luego cuando estoy triste, nada más bueno, como A Die of Forest Things de Samuel Barber o Habaneras de Sevilla, es una gran canción, nos cuenta, compuesta por Antonio Burgos e interpretada por Carlos Cano. Nada me produce más melancolía cuando escucho el disco de Arena en los bolsillos de Manolo García, que también es un disco cortavenas, que se solía ver.
Perdona que me ría, pero me ha gustado la expresión.
Está entre mis discos favoritos.
No lo había escuchado nunca, sí. Lo de cortavenas, es que me he hecho, no sé, no lo había escuchado jamás.
Sí, cuando el disco es en sí mismo nostalgia pura y dura, es decir, tú sabes
pena,
que te pone...
Pena,
pero es tan maravilloso, tan bonito... Que da gusto escucharlo.
A ver, da gusto también ver el gusto musical, valga la redundancia, de nuestros ponedores, porque parece que Javi Aparicio ha visto la camiseta que llevo hoy, porque dice que desde el 84 lleva escuchando a Pink Floyd, pues para él es una de las mejores bandas de rock sinfónico, y yo voy a ir un poco más allá, Javi, es una de las mejores bandas de la historia, de las más transgresoras y de las que más han aportado a la música, pero tampoco me voy a enrollar mucho. Tormentas dice, que también me mola mucho su nombre, dice que los últimos ritmos latinos, eso sí que no le mola mucho, pero hay música que sí,
sí
le
mola. Sí, el reggaetón no le hace mucha gracia.
Pero la maquilla muy bien, ¿eh? Ritmos latinos. Me ha gustado. Le gusta Michael Field, Queen,
Pink Floyd. Electrolatino.
Ese Juan Magán, me encanta. Bueno, Michael Field, Queen, Pink Floyd, Triana, Loli Manuel, Mecano... Gustos muy diferentes, pero que se adaptan a su día a día y a su estado de ánimo.
A lo que a él le gustaba. Mira, Santiago nos cuenta que música siempre, para todo, clásica, ópera, zarzuela, jazz, rock, tangos. Dice, no soporto la música ramplona hecha por máquinas, es decir, bueno, pues el reggaetón y demás. Dice, eso jamás. Creo que solo escucho música anterior a 1990. Bueno, sí, prácticamente
yo también.
Ha dejado toda mi adolescencia fuera. Nos gusta nada, de verdad, la música de los 90.
Pone como en la bolsa de una tienda de vinilos que suelo frecuentar, que pone abstenerse horteras y bailongos.
Pero bueno, bailongos también eran los 70, con la música disco.
No, pero claro, a eso se refiere, porque la tienda tiene ya bastante tiempo.
Pero, por ejemplo, no os gusta nada. ¿No os parece una gran artista, por ejemplo, Rihanna?
Rihanna no la he consumido tanto como para considerarla una gran artista. Eso sí, yo ahí tengo que ser objetivo. No la he consumido para
Eminem,
nada.
¿No te parece un
me
gran
parece
artista?
El mejor rapero del siglo XXI, sin duda, y un top 3 de la historia también. Uno de los mejores.
Ya es música de los 90.
Sí, pero no la consumo tanto.
Ya
sí,
que, no, que no la escuchas, pero que no te parece, no es que te parezca mal.
No, en absoluto. Me parece mal que se ponga a la misma altura, por ejemplo, a Bad Bunny que a Michael Jackson. Por ejemplo, eso me parece mal. Y lo están haciendo. Hay varios medios que lo han hecho, medios con bastante voz. Eso me parece pues, una osadía. A mí.
Bueno, tú sabes que mi abuelo decía que los Beatles eran basura.
Madre mía. Pobrecito el abuelo que no supo lo que venía después.
Claro.
No, pero yo estoy hablando de cosas ahora mismo que se puedan... tangibles. El Michael Jackson de los 25,
claro, pero
con el
Bad
Bunny de los 28.
Claro, la música es tan generacional que yo me estoy imaginando el que escucha Bad Bunny hoy, me lo estoy imaginando dentro de 25 años diciéndole a su hijo, lo que escuchas es basura.
No, tampoco iba por ahí en cuanto a la calidad musical, sino al impacto del artista. Pero si nos metemos ahí, también pienso que no hay color. Siento, no hay color.
Bueno, el impacto del artista... sin ser mi artista favorito, Bad Bunny ha hecho por la música en español lo que no ha hecho ningún artista hasta ahora, ni tan siquiera Julio Iglesias. Con lo cual, bueno, en eso tú imagínate, y Julio Iglesias a mí también me volvía loco, o sea que eternamente agradecido. Vamos a escuchar al 662-942-605, que son notas de voz que nos han dejado los ponedores.
Buenas noches, Pulpo. Buenas noches, Bea. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, equipo. Seba, Madrid, Zaragoza, Zaragoza, Madrid. La vida no se puede concebir sin música, sin música. Música para arriba, música para abajo, para Zaragoza, para Madrid, ¿eh? Hasta que empieza el Pulpo, ¿eh? Y hablamos aquí con Cristina y hablamos con todos, porque soy ponedor. Venga, y mi grupo preferido me pongo a los de Depeche Mode, de Depeche Mode, para arriba y para abajo. Un besote a todos.
Grandes los de Depeche Mode. Pues gracias de verdad por todos los mensajes que nos dejáis en el 662-942-605 y también en nuestro Facebook. Son las 3 y 16 de la madrugada, seguimos poniendo las calles.
Y ahora nos vamos al cine para verlo. Con otros ojos.
No podemos permitir que haya misiles nucleares soviéticos en Cuba. Los soviéticos solo entienden un idioma, el de la acción. Si la situación empeora, cundirá el pánico y será casi imposible evitar que entremos en guerra.
Él ya está aquí, con traje oscuro, con corbata azul y cara de preocupación. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y sobre todo, gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a luchar sin descanso por la paz.
Siempre, la paz, la esperanza son palabras fetiches, son palabras fundamentales para nuestro día a día. No termino de entender por qué hoy nos traes 13 días de Roger Donaldson.
Porque hoy se cumplen 63 años del inicio, el 16 de octubre de 1962... de la llamada crisis de los misiles de Cuba, también conocida como crisis de octubre o crisis del Caribe. Un enfrentamiento de 13 días entre los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Soviética que surgió cuando los soviéticos comenzaron a desplegar misiles nucleares en Cuba ante los despliegues estadounidenses de misiles nucleares en Reino Unido, Italia y Turquía. La crisis duró hasta el 28 de octubre de 1962 y se considera el momento más cercano de la Guerra Fría a una guerra nuclear a gran escala. Aunque aparece en numerosas películas, la que mejor la recrea es 13 días, del australiano neozelandés Roger Donaldson.
Sí.
Una película rigurosa y emocionante con sabrosas reflexiones sobre el poder político y la responsabilidad moral frente al desastre en un contexto de miedo nuclear y tensión ideológica, no tan lejano al actual. Su estilo visual sobrio, su precisión histórica, su pulso narrativo y su reivindicación del valor del asesoramiento ético y político honesto frente a una lógica militarista puramente estratégica, la sitúan entre los grandes dramas políticos modernos, junto a títulos como Todos los hombres del presidente o El candidato. Por otra parte, me parecía una película apropiada ante el reciente otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a la política ingeniera industrial y profesora María Corina Machado,
sí,
principal líder de la oposición en Venezuela a la dictadura chavista de Nicolás Maduro.
Sí, sí. Recuérdanos un poco el argumento de 13 días, para que los ponedores, ya sabes que a estas horas son complicadas para muchos, unos están comenzando la jornada, otros la están finalizando, otros están en medio. Recuérdanos un poco el argumento de 13 días.
Hay que decir primero que, aunque la película lleva el mismo título que el libro de 1969 del exfiscal general Robert F. Kennedy, en realidad está basado en el libro de 1997, Las cintas de Kennedy, dentro de la Casa Blanca durante la crisis de los misiles de Cuba, escrito por Ernest R. May y Philip D. Zelikow. Es el segundo docudrama realizado sobre la crisis. El primero fue Los misiles de octubre de 1974, que adaptó el libro de Kennedy que hemos citado antes.
Sí.
Esta película de 2000 se basa sobre todo en las grabaciones en la Casa Blanca ordenadas por John F. Kennedy, que grababa casi todo, y en los testimonios de Kenny O'Donnell, por entonces consejero especial del presidente, y contiene información desclasificada en esa época que no estaba disponible en la producción anterior. En cualquier caso, el guionista David Self recrea, desde el punto de vista de los asesores de la Casa Blanca, los dramáticos acontecimientos de octubre de 1962. La historia se centra en Kenneth O'Donnell, que lo interpreta Kevin Costner, John F. Kennedy, que lo interpreta Bruce Greenwood, y su hermano Robert Kennedy, Stephen Culp, en aquel momento fiscal general de Estados Unidos.
Sí.
Los tres tuvieron que manejar las fuertes tensiones políticas y morales que dividieron al gabinete estadounidense entre los partidarios de atacar a la isla caribeña y quienes abogaban por la negociación diplomática.
Claro.
Durante 13 días el mundo estuvo al borde del holocausto nuclear. Frente a la presión de los militares, la opinión pública y la propia Unión Soviética se impuso entre los líderes la inteligencia política y la templanza.
Eso es muy, muy importante. Jero, ¿tú consideras que la película es fiel a los hechos tal y como sucedieron, a los hechos reales? ¿Es verdad eso o qué?
En gran medida sí, aunque introduce ciertos matices dramáticos. 13 días se apoya en documentación rigurosa, pero adopta un punto de vista subjetivo al centrarse en Kenneth O'Donnell, figura cuya relevancia fue más limitada en la realidad. Así lo afirman rotundamente algunos exfuncionarios de la administración Kennedy, como el fiscal especial Ted Sorensen o el secretario de Defensa Robert McNamara, e historiadores contemporáneos como Arthur Schlesinger Jr. Antes de ver la película, McNamara reaccionó a la premisa en una entrevista. Por Dios, Kenny O'Connell no tuvo ningún papel en la crisis de los misiles. Fue un secretario del presidente por nombramiento político. Eso es absurdo. No fue Kenneth O'Donnell quien nos unió a todos, sino Ted Sorensen. A pesar de esta crítica, el famoso político aseguró: creo que es una representación absolutamente fascinante y muy constructiva de una crisis muy grave, no solo en la historia de esta nación, sino en la historia del mundo. Y en efecto, la recreación de los debates internos, la tensión con los mandos militares y la incertidumbre y el miedo ante los movimientos soviéticos es históricamente precisa.
Fíjate, yo ahora mismo de este director, que bueno, es bastante conocido, ¿no? Australiano, neozelandés, Roger Donaldson, coméntame algo, porque seguro que tiene un pasado interesante. Cuéntame algo.
Bueno, Roger Donaldson nació en Ballarat, en Australia, en 1945, aunque creció en Nueva Zelanda, país donde inició su carrera como fotógrafo y documentalista. En 1977 debutó en el largometraje con el thriller Perros de presa, al que siguió el drama familiar Acorralado en el infierno. Su éxito le abrió las puertas de Hollywood, donde dirigió a Anthony Hopkins, Mel Gibson, Liam Neeson, Daniel Day-Lewis y Laurence Olivier, nada menos, en la superproducción histórica Motín a Bordo, con banda sonora de Vangelis. Una película, por cierto, que emitiremos este viernes, ¿onda?, 17 de octubre, a las 22:15 en el programa Classics de 13.
Ah, muy bien.
Después vinieron el thriller político No hay salida, protagonizado por Kevin Costner, The Getaway, La huida, con Alec Baldwin y Kim Basinger, Especie mortal, Un pueblo llamado Dante's Peak, uno de los éxitos de catástrofes naturales de los años 90, La prueba, Bart Munro, Un sueño, una leyenda, una emotiva historia real con Anthony Hopkins, y El robo del siglo. Donaldson se caracteriza por su solvencia técnica, su capacidad para manejar grandes repartos y su interés en personajes sometidos a decisiones límite.
Absolutamente límites. ¡Qué barbaridad! Oye, pues tiene muy buena pinta. ¿Qué tal acogido recibió 13 días cuando, me refiero cuando se estrenó, Jero?
En taquilla funcionó mal, porque costó unos 80 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de solo 65,5 millones. En cuanto a premios, 13 días no ganó ninguno relevante, aunque recibió varias nominaciones en el Political Film Society Awards, los Satélite y los Humanitas Prize. La película recibió críticas mayoritariamente positivas por su frenético ritmo narrativo, sus excelentes interpretaciones y su enfoque ponderado. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 83%, de las 124 reseñas seleccionadas, que dan a la película una ajustada nota media de 7,2. El consenso de esta web es interesante. Dice: 13 días ofrece una mirada convincente a la crisis de los misiles de Cuba y su talentoso elenco retrata con destreza a las personas reales que estuvieron involucradas. Las 31 reseñas de Metacritic le otorgan un 67 sobre 100, lo que indica críticas generalmente favorables. Y el público encuestado por CinemaScore le dio una calificación de A- en una escala descendente de A+ a F.
A+ a F. Fíjate que es muy curioso. ¿Y a ti, Jero, te parece una buena película desde el punto de vista fílmico o cómo?
Sin duda. Para mí, 13 días es la mejor película de Roger Donaldson. En ella el cineasta se ciñe meticulosamente al guión, no arriesga en la puesta en escena, que mantiene el sólido clasicismo de los grandes títulos de recreación histórica, y da primacía a la excelente labor interpretativa de un reparto muy bien seleccionado. Quizás cabe reprochar que presente a los altos mandos militares de un modo unidimensional, todos ellos partidarios de la invasión de Cuba. Las posiciones fueron más complejas. De todos modos, se trata de un defecto menor que se compensa con un buen número de personajes con una atractiva humanidad. Claro. En este sentido, la película integra muy bien los pequeños dramas íntimos con el gran espectáculo y la intriga casi policial con el análisis social y ético de aquella situación peliaguda que nos llevó al borde del holocausto nuclear.
Sí, sí, total. ¿Y este proyecto, cómo surge? ¿A quién se le ocurre esto de hacer 13 días?
El proyecto fue impulsado por Kevin Costner, que quería una mirada humana y accesible a ese episodio clave de la Guerra Fría.
Qué bien.
Steven Spielberg y Lawrence Kasdan expresaron interés, mientras que Francis Ford Coppola y Martin Campbell llegaron incluso a tener conversaciones para dirigirla. Phil Alden Robinson también estuvo vinculado, pero abandonó el proyecto por diferencias creativas. El propio Kevin Costner consideró dirigir la película, pero finalmente, por su estilo equilibrado entre tensión narrativa y detalle histórico, Costner propuso a Roger Donaldson, con el que había trabajado en No hay salida.
Fíjate, aquí me está diciendo Cristina, me está diciendo esta película la he visto y siempre me ha gustado, me encanta que Arajero nos la esté diseccionando como suele hacer todas las semanas. La selección de los actores aquí y el trabajo con ellos, ¿qué tal fue? ¿Cómo fue todo eso?
Más que grandes estrellas, Donaldson buscó actores con un gran parecido físico y disciplina de conjunto. Meticuloso en los ensayos, el cineasta promovía debates históricos entre los actores para que entendieran la lógica política de sus personajes. Ajá. Como productor, Costner fue una figura de apoyo al director y no de imposición, algo que facilitó una atmósfera de respeto mutuo. El popular actor también lideró el reparto, pero cedió el papel presidencial a Bruce Greenwood, que tenía 44 años cuando se estrenó la película, solo un año menos que John F. Kennedy durante la crisis de los misiles. Y Greenwood ofreció una interpretación elegante y convincente de JFK, en la que evita un tono imitativo. El actor confesó que se sintió intimidado al representar a JFK en su ciudad natal y que practicó el acento durante 3 meses. Steven Kalb fue elegido tras una audición en la que mostró una comprensión profunda de su personaje y perdió unos 7 kilos para interpretar al delgado Robert F. Kennedy. Una vez elegidos, semanas antes del inicio del rodaje, Greenwood y Kalb se llamaban por teléfono para practicar sus acentos de Boston. Lo llamaban duelo de Kennedys.
Fíjate.
Por cierto, en Boston, sí. Boston, que dirían ellos, Burn. El intento de Kevin Costner por lograr un acento bostoniano fue tan notorio que acento de Kevin Costner es un término coloquial aceptado para referirse al intento fallido de lograrlo de alguien que no es bostoniano.
Fíjate.
Como yo, que he dicho Boston.
Boston.
Los pilotos de RF-8 Crusader, atacados por los cubanos, fueron interpretados por actores con vínculos con las personas reales involucradas. David O'Donnell, que interpreta al teniente Bruce Wilhelmy, es el nieto en la vida real de Kenny O'Donnell, mientras que Christopher Lauthford, que interpreta al comandante William B. Ecker, es el sobrino en la vida real del presidente Kennedy y de Robert Kennedy. El verdadero Ted Sorensen, redactor de los discursos del presidente Kennedy y seguramente también de su famoso libro Perfiles de Coraje de 1956, hace un cameo en la primera escena de la reunión del gabinete.
Fíjate que a mí me parece que la película gozó de varias proyecciones muy especiales también, ¿eh, Jero?
Pues sí. El 1 de febrero del 2001, la película se proyectó en la Casa Blanca para el entonces presidente George W. Bush y su esposa Laura. Bush invitó a la proyección al senador Ted Kennedy, hermano de John y Bobby, a otros miembros de la familia Kennedy, a miembros del Congreso y amigos personales del presidente y la primera dama. Kevin Costner ofreció proyectar la película para los soldados estadounidenses estacionados en la base aérea de Ramstein en Alemania, pero la oferta fue rechazada porque los militares no estaban satisfechos con su representación en la película.
Claro, es tremendo.
Costner viajó a Cuba en 2001 para proyectar la película a Fidel Castro.
Fíjate.
Y dijo en una conferencia de prensa: "Fue una experiencia única en la vida sentarme a solo unos metros de él y verlo revivir una experiencia que vivió cuando era muy joven".
Cuando era muy joven, qué barbaridad. Cuéntanos más historias, más anécdotas del rodaje, Jero, por favor.
Bueno, comenzó el 20 de septiembre de 1999, filmaron en Los Ángeles, Washington DC, Rhode Island y Filipinas y contaron con el asesoramiento de historiadores y exmiembros del gobierno estadounidense. Kevin Costner trabajó con asesores del servicio secreto para entender en concreto el protocolo interno de la Casa Blanca. Por otra parte, el equipo se empeñó en reproducir fielmente los despachos, uniformes y aviones de 1962. Incluso el director de fotografía, Andrew Barkowiak, usó cámaras y lentes de época para lograr una textura visual casi monocroma, cercana a los noticiarios de 1962. Gran parte de la película se rodó en Washington DC, lógicamente en escenarios auténticos del Pentágono y en réplicas exactas del despacho oval. Para las secuencias aéreas se emplearon auténticos U-2 de reconocimiento, algunos restaurados para la ocasión. Para reforzar la veracidad se filmó en barcos de la época de la crisis que aún existían en la flota activa, como el USS Enterprise, y barcos que se conservan como museos, como el USS Joseph P. Kennedy Jr. Las aeronaves que aún existían de la época, un F-8 Crusader y un avión espía Lockheed U-2, se restauraron para que parecieran operativas. El Departamento de Defensa cooperó inicialmente y permitió filmar en varias bases, pero intentó cambiar la representación en el film del ejército estadounidense, según ellos negativa. Cuando los productores se negaron, se les cortó la asistencia militar. Como resultado, el estudio se vio obligado a utilizar aviones filipinos averiados que databan de aquella época histórica. Los aviones fueron pintados y fijados en camiones que los arrastraban para que pareciera que aún funcionaban. El RF-8 Crusader, un F-5 y las escenas de Cuba se filmaron en Filipinas. La escena de la base aérea se tomó en la base de Clark, también en Filipinas, una antigua instalación estadounidense que se hizo pasar por la base aérea de Cayo Hueso, Nass Key West, en Florida, desde donde despegaron los RF-8A del Escuadrón Fotográfico Ligero 62 VFP-62 en sus misiones de sobrevuelo sobre Cuba. En el momento de la filmación, el F-8 aún estaba en el inventario de la Fuerza Aérea Filipina, pero ya no estaba operativo. El F-5 fue retirado en 2005. El destructor Joseph P. Kennedy DD-850 fue cedido a la productora por la Fundación del Acorazado Massachusetts en Fall River. Además de llevar el nombre de un hermano de Kennedy, fallecido en la Segunda Guerra Mundial, formó parte del bloqueo cubano. El barco fue remolcado a la bahía de Narragansett para su rodaje. Se representó a sí mismo y al USS John R. Pierce DD-753. Para el rodaje, la tripulación del barco estuvo compuesta por reservistas de la Armada y la Marina en servicio activo, vestidos con uniformes de la época. Algunos sistemas, como las antenas de radar y los soportes de las armas, se hicieron semioperativos, aunque los motores no funcionaban y la nave fue remolcada.
Fíjate.
El avión que se muestra transportando al presidente a Connecticut es un auténtico VC-137 Boeing 707, utilizado por el presidente John F. Kennedy. Sin embargo, el 707 mostrado no entró en servicio hasta un mes después de la crisis cubana.
Madre.
En esa época se utilizó otro 707 con una paleta de colores diferente.
Sí, lo que pasa es que, claro, la banda sonora también es muy importante en las películas. Dime algo de la banda sonora de 13 días.
La compuso Trevor Jones, que combina orquestaciones clásicas con un tono solemne y sobrio muy distinto de los habituales temas heroicos del género histórico.
Claro.
La partitura refuerza la tensión de las reuniones en la sala de crisis con cuerdas graves y metales contenidos y alcanza momentos de gran emoción en los pasajes finales cuando se vislumbra la paz. Nacido el 23 de marzo de 1949 en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, Trevor Alfred Charles Jones estudió en la Royal Academy of Music de Londres, donde se especializó en composición y dirección orquestal. Más tarde amplió su formación en la British National Film and Television School, donde empezó a escribir música para cortometrajes, lo que definió su vocación cinematográfica.
Claro.
Su primer gran éxito llegó con Excalibur en 1981, dirigida por John Boorman, cuya banda sonora mezcla música original con fragmentos de Wagner y Karl Orff. Después consolidó su prestigio con partituras como Cristal Oscuro, Dentro del Laberinto o Ar de Mississippi, por la que fue nominado a varios premios. En los años 90 alcanzó fama internacional con El Último Mohicano, compuesta junto a Randy Edelman.
Qué buena.
Y En el Nombre del Padre. Su estilo combina el clasicismo sinfónico con una sensibilidad moderna, capaz de dar profundidad emocional y tensión narrativa a las imágenes. Ha compuesto también para televisión y documentales, y es considerado uno de los grandes compositores británicos contemporáneos del cine.
¡Qué maravilla! Pues, Jero, nos vamos quedando sin tiempo en Poniendo las Calles, pero que sepas que vamos a seguir la próxima semana. Muchas gracias por poner las calles un día más con nosotros, Jero.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Una vez encauzada la guerra en Gaza, marcho a Ucrania y a Rusia a ver si consigo que dejen de caer las bombas, callen los cañones de una vez y estalle finalmente la paz.
Eso es lo más importante, la paz y sobre todo el sosiego, que eso es muy importante. Cuídate mucho, Jero, gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Según el Ministerio de Sanidad, en España existe un déficit de 4.500 médicos de familia, lo que supone que para cubrir todas las plazas habría que aumentar en un 10% la cantidad de médicos. El cansancio por toda esta situación ha hecho que los doctores salgan a la calle.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Seguimos poniendo calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, puede que la música no nos salve, pero sí que hace todo más llevadero, te lo puedo asegurar. Y así nos lo ha hecho saber Rulo. Es el músico Raúl Gutiérrez, conocido artísticamente como Rulo, que ha visitado el programa de Herrera en COPE desde Santander, su tierra. Y el cantante, pues, ha repasado su trayectoria profesional y ha compartido profundas reflexiones sobre los momentos más duros de su vida. Yo que tú, ponedor, si te gusta emocionarte, me quedaría escuchando esta historia.
Señores, yo esto no lo recuerdo en Herrera en COPE. En el momento en el que se nos ocurre decir que Raúl iba a estar con nosotros esta mañana, se cayeron los teléfonos, las líneas de COPE en Santander, de COPE Cantabria, se cayeron. Cuando anunció su concierto aquí en Santander, se vendieron las entradas en una hora, todas. Veo caras muy expectantes. Señoras, señores, hoy ha venido a Herrera en COPE ¡Rulo!
¿Cómo voy a hacer que el corazón no te duela? Si llevo años durmiendo, abrazado a cualquiera. ¿Cómo voy a conseguir dejarme de vicios? Si tengo menos voluntad que tu abogado de oficio. ¿Cómo voy a parecerme al tipo que sueña? Siempre fui cigarra con guitarra en las piernas. ¿Cómo cumpliré mi colección de promesas? Si cada dos semanas dices que me dejas. ¿Cómo va a haber velas en nuestro aniversario? Si siempre estoy fuera de casa cantando. Como me acuerdo de aquel hotel, no te atrevías a subir. Luego nos fuimos descalzos, un poco borrachos, sin rumbo por tu Madrid. Como me acuerdo de Marrakech, las despedidas en Chamartín, tus subidas al norte, las dulces noches de aquel noviembre en París.
Por ahí. ¡Olé!
Raúl Gutiérrez, Rulo, buenos días. ¿Cómo estás, amigo mío?
Buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros y a la vez que te miro a ti, veo la Bahía de Santander, que hoy nos ha regalado un amanecer increíble.
Una mañana increíble, ¿eh? Un solazo. Oye, tengo muchas cosas que hablar contigo. tú eres de Reynosa, eres cántabro. ¿Cuánto de Cantabria, cuánto de Reynosa hay en tus canciones?
Pues sin quererlo, la vida se cuela, ¿no? Se cuela en tu obra, tus orígenes, tu... Y pronuncio Reynosa unas cuantas veces. Me han tildado de pesado incluso. Yo creo que los que somos de una región chiquitita, en mi caso yo soy encima de una población muy pequeña, de una región pequeña. Entonces los que somos de una región muy pequeña estamos muy pesados siempre, ¿no? Los cántabros, no sé, nuestros amigos de Murcia o de La Mancha no son tan pesados con de dónde son. Nosotros, sí, todo el rato tenemos Cantabria en la boca, ¿no? Pero nos salen de manera natural, por eso tanto Reynosa en las canciones, ¿no?
Tú coges la guitarra muy pequeño, de forma autodidacta. ¿Por qué empiezas a escribir?
Pues mira, yo con 10 años voy a ver a Los Suaves, un grupo de rock de Orense, que ahora son muy amigos míos, y esa fascinación de pequeño, tuve la suerte de... Te fascina todo más, ¿no? Luego vas perdiendo la ilusión y el poder de fascinación. Entonces yo con 10 años fui a ver a Los Suaves y flipé. Dije, esto va a ser mi vida. Entonces tuve la suerte de que mi vocación la encontré. Tengo amigos con 45 como yo que no han encontrado su vocación, no pasa nada, pero yo tuve la suerte de encontrarla y la doble suerte de encontrarla joven, porque no me pillo con tres hijos, hipoteca y... Y fue tan joven que dije, desde los 10 años toda mi energía fue a entregar mi vida a la música, ¿no? Uh-huh.
Con La Fuga, yo creo que llegasteis a tocar 100 veces en un año. Me gustaría saber cómo cambia la vida del artista cuando un artista reside en Reynosa, cuando canta canciones en el parque con unas cuantas litronas entre colegas y luego llega a conocer a Los Suaves, a Bunbury, cumple sueños que quizá no se había imaginado. Pero entiendo que todo entra en una vorágine distinta cuando el día a día es montarte en la furgoneta, sal de la furgoneta, canta aquí, canta allí.
Bueno, pues te ayuda mucho el no perder el norte, hablando desde aquí. Te ayuda mucho pues, el origen, la familia, mi padre trabajador de la fábrica, mi madre pues ama de casa y además mi madre cuando COPE tenía un estudio de radio en Reynosa tenía un programa amateur con sus
amigas. ¿Qué
me
dices?
Sí, sí. Ella me iba a buscar al Colegio San José, a los frailes de Reynosa y por las tardes y nos metía a los demás hijos de sus compañeras del programa, nos metían ahí en el estudio, nosotros sabíamos que si ponía la lucecita roja teníamos que estar callados. Y recuerdo con mucho amor esas tardes de COPE en Reynosa, ¿no?
¿Por qué saliste de La Fuga?
Bueno, es que es una cosa... Claro, ahora es muy fácil hablar de ello. Cuando es tan doloroso... Yo creo que fue mi gran desamor. He tenido varios desamores sentimentales también y tal, pero este fue el más terrible de mi vida porque era la banda que yo había formado con Fito Garmendia, que sigue conmigo ahora en la contrabanda. Era como irte de tu propia casa, de tus propias canciones... Pero no era, es que yo no me fui, en realidad estaba roto ya. O sea, los grupos nacen todos con vocación de eternidad. Yo digo que no hay nada más bonito con 25 años que estar en una banda, porque es lo más bonito, todos van a una. Pero luego van pasando los años, muchas giras por América, mucho desgaste. Yo digo que una banda acaba con fíjate, hermanos, ¿no? Bandas en España que son hermanos y no se pueden ni ver. Fíjate a qué nivel... erosiona las relaciones estar en una banda, porque son muchas decisiones, muchas horas juntos. Y al final yo di el paso porque, claro, yo no creo en los acuerdos de mínimos, ¿no? Igual que cosas... las relaciones sentimentales. No creo en una relación que está por inercia. Yo creo en el amor puro, ¿no?
Pero, Rulo, ¿qué pasa dentro de una banda? ¿Qué cosas ocurren para que esa banda pueda dividirse en dos facciones, ¿no? Es decir, ¿cuáles son, no sé, las decisiones, ¿no?, que se toman, entiendo?
Bueno, es muy importante que cada uno en la banda esté cómodo en su puesto, ¿no? Y cuando, pues si uno compone, que era mi caso, y otro se dedica a tocar otro instrumento, en el momento que la gente quiere cambiar eso, se va todo al traste. O sea, cada uno tiene que estar cómodo en su lugar, ¿no? Y si a uno se le da bien una cosa, que la haga, y el otro... Pasan cosas en las bandas curiosas, ¿no? Cuando hay dos casos, cuando compone una persona... Y firman las canciones todos, ¿no? Pues porque estás empezando y dices, ah, pues... Y entonces luego el que las compone, que está en su casa trabajando durísimo, que la composición es durísima, pues dice, oye, que me estoy pegando el curro yo, y por ponerte un ejemplo. Y luego pasa al revés, pues que compone una persona y las otras personas no están de acuerdo en que firme él. Por ejemplo, eso, ¿no? Pero sobre todo son las relaciones personales. Luego la gente, pues tienes hijos, uno evoluciona de una manera, el otro no evoluciona y sigue saliendo hasta las 8 de la mañana, yo qué sé. Entonces, al final, te acabas viendo con alguien y yo digo que magia en el escenario 2 horas puede haber, pero yo lo que quiero es subirme a un avión 8 horas o 12, que me voy a Argentina a tocar,
que haya magia ahí.
Y quiero estar que haya magia en el viaje, porque si no,
claro.
Es que lo de menos son las 2 horas del escenario, eso dura poco y es bonito.
¿Cómo ha funcionado para ti? Porque claro, tú sales de La Fuga después de un, creo que el 5º disco que vende lo más grande, y tú te lo montas por tu cuenta y de primeras empiezas a vender una barbaridad, las canciones se empiezan a escuchar muchísimo. ¿Cómo funciona eso con los fans, con el público que ya sigue a La Fuga? Pues La Fuga sigue en activo.
Sí, sí, sí. Solo queda un miembro original, pero el nombre lo tienen y siguen. Sí, yo lo primero, claro, la gente luego dice, joder, este se fue pues para ganar más dinero, o este se fue para que quería más protagonismo. Esa gente no tiene idea del año que pasé de mierda en mi casa, solo lo sabe mi familia. O sea, yo estuve muy mal en mi casa. Lo que pasa es que luego empecé a componer, pero yo no me fui pensando, me voy a llamar no sé qué, voy a hacer no sé qué y lo voy a partir. O sea, yo me fui de una tristeza total, porque estaba en un sitio en el que no era feliz. Entonces, de la banda de tu vida, en la que unos años sí que estuvimos muy bien, cuando empiece a ir mal, o sea, es tristísimo, ¿no? Porque es una vocación, es una historia de amor hacia la música en la que no estaba a gusto. Entonces, me empezaron a venir las canciones, vino Heridas del Rock and Roll, vino Mi Cenicienta, y entonces me vi con la confianza de empezar a grabar. Y como siempre he sido un hombre de banda, aunque parezca que no, porque yo fui el que tomó la decisión, pero no quería llamarme Rulo, ¿no? Yo quería, y de hecho Rulo y la Contrabanda llevan conmigo 15 años, los mismos. O sea, he estado más años con la Contrabanda que con La Fuga, que fueron 13. Entonces, fíjate si soy un hombre de banda, que podría cambiar mi banda y siguen siendo los mismos, ¿no? Son mis amigos.
¿Cómo estás?
Bien, estoy bien, volcado en la gira. Hemos tocado el jueves pasado, toco en 2 días en Huesca. En 2 semanas tocó en París, otra cosa que no había hecho nunca. Hemos tocado mucho en Europa, pero nunca en París. Y las primeras veces de todo te emocionan y te excitan. Y volcado en el trabajo y en lo personal, pues ahí peleando con la vida, como todos. La vida da, la vida quita, y cuanto antes aprendas que es así y mejor lo vayas sorteando, va a ser mejor para ti mismo y para tu entorno, ¿no?
¿Por qué no le cuentas si te apetece? A quien nos escucha, ¿qué tienes tatuado en tu mano izquierda y por qué es importante?
Bueno, ese es el último tatuaje que me hice. En la derecha tengo amor, una palabra por dedo, porque son las 4 personas de mi vida. A es Andy, mi hijo pequeño, que falleció hace 4 meses. M es María, mi mujer, que es el dedo corazón. O es Oliver, que es el mediano, que es el, tiene este porque es el más irreverente él. Y R es Ruth, que es mi hija mayor, que es la... Tiene este dedo porque, casualmente, porque es la más sensata de todos, ¿no? Entonces, las 4 personas de mi vida creaban esa palabra. De hecho, el último se llamó Andy, porque yo a M le decía, sea niño o sea niña, tiene que empezar con A. Sí. Y dice, ¿por qué? Digo, porque me voy a tatuar. Y dice, estás loco. Sí. Entonces, barajamos muchos nombres. Y bueno, y Andy me lo tatué en el otro, hace poco, en el otro dedos, ¿no? O sea que, más poético que esto no lo puede haber, ¿no?
Quería preguntarte, Rulo, si el dolor sirve como inspiración o al menos la música sirve como bálsamo.
Sí, la música ojalá salvara, ojalá fuera... Pero bueno, la música es balsámica, eso sin duda. A mí no voy a decir, la música me ha salvado, es muy tremendista, ¿no? Pero la vida, o sea, la música te hace la vida y el arte en general. Lo que pasa es que yo creo que la música de las artes es la que más... Un día se lo escuché a Nacho Cano esto. Dice, de todas las artes, creo que la música es la que llega un poquito más profundo al corazón de nosotros, ¿no? Y la música es balsámica. Yo es verdad que cuando estoy muy, muy triste, no me salen canciones. Hay autores que dicen, yo necesito estar triste. Entonces se suelen complicar la vida y se buscan muchos líos. Yo cuando estoy muy, muy triste, sé que es caldo de cultivo para canciones que vendrán a posteriori, pero... Cuando estoy muy triste solo quiero sacar la cabeza de esa tristeza, ¿no? No me bloquea, no puedo componer estando muy triste.
Ha pasado todo hace muy poco tiempo, pero no sé si ya tienes aprendidas lecciones de la vida o que ha cambiado en ti tu forma de ver las cosas.
Bueno, es que al final, bueno, yo repito lo de antes, la vida te da, te quita, te zarandea, te da cosas maravillosas, te mete muchos palos a todas las familias y a todos, enfermedad, muerte, cosas, ¿no? Y entonces depende mucho de ti, de si decides aprender de ello y que te sirva para ser mejor persona, ser disfrutar incluso más de la vida. O sea, creo que ciertas desgracias te hacen que luego disfrutes más de otras cosas, ¿no? Y si no, depende todo de ti, de tu autoaprendizaje. Si no aprendes nada de ello, va a ir en tu detrimento, ¿no? Y solo cuando... Hay dos opciones. O te vas hacia la luz y hacia la vida, o te vas hacia la oscuridad. Si entras mucho en la oscuridad, luego es muy difícil salir, ¿no? Esto es muy fácil de decir, todo eso que estoy diciendo aquí. Pero es una actitud, el salvarte de cuando la vida te quita, ¿no?
¿Cuántos amigos tienes en el mundo de la música?
Pues, joder, no quiero ser pretencioso, sonar pretencioso, pero tengo muchos y me lo han demostrado cuando me pasó lo de la fuga, cuando me ha pasado lo de Andy, muy presentes. De hecho, estoy ahí como pensando en lo siguiente, y lo siguiente me gustaría hacerlo con amigos. Necesito tenerles como les tengo ahora de cerca. Y no concibo ahora hacerme un dueto con no sé quién que no sea mi amigo, por ejemplo, ¿no? Claro. Porque a veces digo, pues hago un dueto con este chaval joven que lo está haciendo muy bien y así aprendo o conozco.
Claro.
Ahora no quiero hacer nada que no sea con mi círculo más pequeño, pero es verdad que mi círculo cercano a la música es espectacular cómo se han portado conmigo.
Vamos a escucharlo.
Vamos a dormir en París, que saquen Don Perignon, Frank Lamour en Hotel Costes. Quiero recorrer Nueva York, emborracharme en Berlín, que no se acabe esta noche. Quiero que te vuelvas loca y que te toques.
Querido amigo Rulo, quería mandarte un besito, aunque te lo doy todos los días. Bueno, que la gente no piense mal. Es que somos casi familia, vivimos al lado. Y nada, decirte que me encantaría que todo el mundo pudiera tener un compañero, un colega, un amigo como el que yo tengo, que eres tú. Que eres de verdad, que eres íntegro, honesto, que cuesta llegar a ti, pero el día que entras en tu corazón es para siempre. Que te quiero mucho, que felicidades por estos dos llenos en Santander, en tu tierra, y que te mereces todo lo del mundo, por trabajador, por buena persona, por talento y bueno, porque creo que has perseguido y cuidado a la suerte que la vida te dio un día. Te quiero, amigo, lo mejor para ti. Nos vemos muy pronto. Salud y amor. Mucha salud.
Yo quiero una vida normal, que no queramos pasar. Si no te sale, te jodes. Quiero que te vuelvas loca y que te toques mientras yo conduzco 911 de camino.
¿Qué piensas?
Bueno, que Dani es mi hermano. Pues nos conocimos cuando él estaba en El Canto Loco, yo estaba en La Fuga. Compartíamos algún festival, nosotros les teníamos ahí esa envidia de, claro, un grupo que les iba tan bien, siempre sonaban en la radio, y nosotros quedamos de Reynosa y la radio no nos hacía caso, ni los medios de comunicación, pues siempre era como esa envidia, y era como, esto es de Canto el Loco, ¿no? Pero luego, por otro lado, admiración, porque los reventaban, ¿no? Y fuimos haciéndonos amigos de una manera muy progresiva. Él siempre me dice lo mismo, joder, es que eres muy norteño, ¿no? ¿Cómo cuesta entrar en tu corazón? Pero bueno, los norteños... Para que un norteño te llame amigo, tienen que pasar muchas cosas. No es así como así.
Y con Dani han pasado muchas cosas.
Han pasado muchísimas, muy buenas, muy malas, pero siempre hemos estado ahí. Yo, ya te dije antes, fuera de micrófono, yo siempre dije que no me iba a ir a vivir de Reynosa a ningún lado. O sea, que yo llevo toda la vida haciendo lo contrario a lo que he dicho. Pero siempre me deja llevar por la vida. Entonces, es lo que creo que hay que hacer, ¿no? Y entonces yo dije, yo... Y era más fácil, ¿no? Pues porque entrevistas en Madrid, todo era en Madrid. Pues yo bajaba a un hotel, estaba 10 días, hacía entrevistas y me volvía a mi pueblo, ¿no? Y entonces se me cruzó una roceña de Las Rozas de Madrid, se me cruzó en mi vida, entonces yo me enamoré y me fui a vivir a Madrid, porque ella sí que no puede vivir en cualquier lado. Yo puedo vivir en cualquier lugar de España y me va a tocar, ella no tiene esa libertad. Y ella curra con Dani, ¿no? Y es la directora de la oficina de Dani. Y entonces pues yo conocí a Dani, pero pues en lo musical, pero a raíz de María, pues claro... Ya es que somos vecinos, estamos...
¿Es el padrino de tu hijo?
Es el padrino de Oliver, sí, sí. Y entonces, pues al final con Dani es una relación diaria. O sea, con lo que eso conlleva, ¿no? De todo, en los cumpleaños, en lo bueno, en lo malo. Y fíjate, yo creo que cuando eres amigo realmente de alguien, cuando profesionalmente nosotros que podríamos ser competencia, digamos, a, que nos dedicamos a lo mismo, ¿no? Sí, sí. Pero cuando tú realmente te alegras de las alegrías del otro... ¿No? Te alegras de verdad, no de boquilla, sino dices, pues mi amigo Dani llena 10 noches al Wizzing y no siento ni un mínimo de envidia, siento admiración, siento,
qué bueno,
sobre todo alegría, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. ¿Harás un parón después del 16-17 de enero?
Sí, voy a parar porque quiero componer, quiero estar en mi casa con mi familia, con mis amigos, y voy a parar pues un año largo, un año y pico. Es verdad que tenemos una excepción. En abril vamos a hacer toda América Latina y Nueva York y Miami también, que nunca he tocado en Nueva York. Y eso sí que lo haremos en abril del 26, pero en todo el año 26 no voy a hacer ni un solo concierto en España. O sea que hay que parar. Admiro a los compañeros de oficio que mientras hacen una gira, pues como yo que estoy tocando todas las semanas, de repente se hacen un disco y lo graban. Yo necesito que no suene el teléfono, que no haya distracciones profesionales y dedicarme... Para mí es un acto íntimo de soledad y estar totalmente concentrado.
¿Te apetece que terminemos con un directo para cerrar el círculo?
Lo de cantar por la mañana es terrible, ¿eh? Y no es una disculpa, es verdad.
Lo has portado, tío. Mira, si te parece, vale. Ve tomando asiento. Mientras yo veo las caras, veo caras con la gente muy callada, muy atenta. ¿Os ha gustado la entrevista, señores? ¿Eh? ¿Os ha gustado? Muy bien. Muy bien. Bueno, pues si les parece bien, ponemos la guinda con Rulo en directo en Santander, Cantabria, en una de las mejores mañanas de radio que recuerdo.
¿Quién canta para ti desde que no estoy? ¿Con quién bebes tequila cuando no te sientes bien? ¿Quién te dice al oído quédate? ¿Con quién compartes ese calendario de la pared? ¿Quién te espera al salir cuando dan las 10? ¿Quién se ríe contigo delante de un café? ¿Con quién escucharás esa canción? ¿Quién es el encargado de amueblarte el corazón? Alguien se ríe ahí fuera, hay ruido de pisadas cerca de mi habitación. Estoy en las afueras de una ciudad cualquiera, dando vueltas a un colchón. Botellas por el suelo no sirven de consuelo, y tras la cortina el sol. Es hora de largarse, última llamada urgente desde recepción. Heridas de rock and roll. Muchas gracias.
Por encima de todas las rosas, por encima de lo que dirán, por debajo de todas las mesas. Paré muchas veces al aire, también a mis pies he matado a Cupido. Y esta última bala del tambor me la juego contigo. Se estrellan en la noche, ni de mis vasos vacíos, ni de mis vasos vacíos. Por encima de todas las dudas, por encima de todos los duelos, por encima de todas las lluvias, por debajo.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Se ha firmado el acuerdo de paz para dar por terminada la guerra entre Israel y Hamas.
Esto no es solo el fin de una guerra, es el fin de la era del terror y la muerte y el comienzo de la era de la fe, de la esperanza y la fe en Dios. Es el comienzo de una gran concordia y una armonía duradera para Israel y todas las naciones de lo que